Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, war nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Para defender la vida y la familia desde la concepción hasta la muerte, por la dignidad de los que no han nacido, por la dignidad de los niños, por la dignidad de los discapacitados, por la dignidad del adulto mayor, por la no aplicación de la eutanasia.
Pues estamos comenzando una nueva emisión de Estatua de Sal. Le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas, a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes lo hacen a través de nuestra página de internet. Y aquí está conmigo en cabina mi compañera Samira. Siempre es un gusto compartir estos micrófonos con ella.
Hola, hola. Pues realmente yo siempre estoy contenta de estar aquí. Hoy me encuentro en un mejor estado que la transmisión pasada, ya con este clima que nos trae locos, al igual que este mismo clima, ¿no? Que a ratos está con mucho calor y después, bueno, estos vientos fríos. Pero afortunadamente ya me encuentro mejor para que me puedan entender más esta transmisión. Pues también agradecemos a las personas que nos escucharán en nuestra retransmisión de las 11 de la noche. Y además agradecemos a la maestra Gabriela Ruiz, directora de la estación, a la ingeniera Berta Veloz.
Y también a quienes nos acompañan en los controles técnicos esta noche.
Y por supuesto a ti, Juan Antonio, gracias por la producción.
Pues les recordamos también a nuestros radioescuchas que tenemos los teléfonos en cabina, el 474-403-1413 y el 800-701-2119, y también en la página en Facebook Estatua de Sal y el Twitter @estatua_sal.
Pues ahí está para que se puedan comunicar con nosotros, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de la bisexualidad. Así que esperamos que ustedes tengan tanto interés como nosotros en este tema y puedan comunicarse con nosotros, ya sea en Facebook o llamando también a estos números que Juan nos acaba de proporcionar.
Así es, y también comenzábamos este programa escuchando un pequeño audio. Este audio se trata de la marcha del Frente Nacional por la Familia en Lagos de Moreno, porque Lagos se sumó a este movimiento nacional que parece que está rindiendo frutos. Por ejemplo, en Oaxaca se acaba de despenalizar el aborto.
Sí, yo estoy muy contenta, de verdad, estoy muy feliz por eso. Realmente porque este congreso aprobó el dictamen de la despenalización del aborto. ¿Y por qué es tan importante esta noticia? Pues bueno, durante la sesión, los legisladores dictaminaron la importancia de la aprobación de este dictamen, debido a que el aborto es la tercera causa de la muerte materna en este estado. Pero no solo por eso es importante, sino porque creo que el decreto para despenalizar el aborto en Oaxaca siente un precedente para que esta legislación se generalice en todo el país. Sé que es algo que va a tardar, pero creo que este es un gran avance, es una gran noticia, y muchas mujeres, muchas personas, muchos varones también están muy contentos con esta noticia. A diferencia, por supuesto, de otras organizaciones derechistas y conservaduristas que difunden en sus páginas una mala información, por supuesto, como es el caso del afamado Frente Nacional por la Familia, que de acuerdo a un comunicado de prensa que se publicó precisamente en su página oficial, ellos dicen que Morena viola la Constitución de Oaxaca, ya que aprobó una reforma al Código Penal de manera ilegal. Bueno, ellos creen que la Constitución no fue reformada antes de modificar este Código Penal, y bueno, se manifiestan contra esto, pero no solamente queda en esto, ¿no?, sino que en diversos lugares de México, como bien ya lo comentó Juan Antonio, entre ellos Lagos de Moreno, comenzó a haber ciertas marchas en contra de la legalización del aborto, pero sumándose también a las tantas manifestaciones que ha habido en contra de las personas que viven su diversidad.
Así es, yo no fui a la marcha de aquí de Lagos de Moreno, pero estuve al pendiente de
afortunadamente
para evitar pasar algún coraje, pero sí estuve al pendiente de algunos videos, de algunas transmisiones en vivo que se estuvieron haciendo vía redes sociales, y me puse a analizar como estos carteles que utilizan, y bueno, aparte de todas estas mensajes que ya conocemos de pues la familia como la conocemos, y que si la familia se destruye el país, y sonando al fondo el himno nacional, entonces es de agradecerles esta labor que hacen por la patria, quizá, pero es como todo un paquete de cosas, porque es contra la despenalización del aborto, contra los matrimonios igualitarios, uh-huh, contra la adopción igualitaria, y todavía lo revisten como con otro tipo de cosas, o sea, diciendo, nos estamos manifestando por las libertades.
Wow.
Este, y luego le ponen así como más carnita para que suene más creíble. Y estamos en contra de la eutanasia y estamos a favor de las personas con discapacidad.
A favor
y de los adultos
de la vida.
Mayores, a favor de la vida, a favor del respeto y de los derechos. Y
es algo muy extraño.
Bueno, en esto sí, yo tengo así como muchas dudas porque es muy diferente salir a la calle a pedir un derecho, a manifestarte por un derecho, a exigir un derecho, que salir a la calle a exigir que se le resten derechos a otras personas.
Por supuesto, y bueno, ya esto se aúna todas las noticias, todas las manifestaciones de estas personas del frente, que obviamente cabe mencionar que una gran parte de este frente forma precisamente un sector católico religioso, ¿no?
Sí. Y luego, no sé si te has fijado, o yo me he puesto a pensar eso, últimamente que con esto, sobre todo con esta aprobación del aborto en Oaxaca, que por cierto es la primera entidad fuera de la Ciudad de México que lo hace,
sí.
Ha habido varias entrevistas a líderes de estas asociaciones conservadoras y tal. ¿Te has fijado que la mayoría están lidereadas por hombres?
Sí, eso precisamente es una cuestión muy hipócrita realmente, el hecho de ser varón y creerte precisamente con el derecho de poder decidir sobre el cuerpo de la mujer y creer que tú conoces lo que es el proceso de maternidad, por supuesto que no, y creer que lo conoces mejor que una mujer.
Claro.
Bueno.
Bueno, con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación. Volvemos en un momento, nos quédense con nosotros aquí en Estatua de Sal.
Me llamo Margarita, y una de mis cuatro hijas es lesbiana.
No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo, yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija.
Yo te amo, pues si yo te hice.
Hombre, y te hice muy bien.
Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la Estatua de Sal.
Ya estamos de regreso en Estatua de Sal y como ya también habíamos anticipado desde el bloque pasado, pues estaremos hablando un poquito acerca de la bisexualidad. Esto pensando en que el 23 de septiembre acaba de ser el Día Internacional del Orgullo Bisexual. Les recordamos también los teléfonos en cabina, el 474-403-1413 y el 800-701-2119.
Así que vamos a comenzar a hablar acerca de este tema tan interesante que a pesar de ser una de las iniciales más tocadas pues dentro de la diversidad, también es una de las
más invisibles.
Ajá, también es una parte muy invisibilizada, no solamente por la sociedad en general, sino por ciertos sectores, ¿no? Y que muchas partes, también muchas veces es dentro de la misma diversidad.
Sí. Pensamos que siendo de la diversidad no estamos como fuera de estos
claro.
modelos binarios de
uh-huh.
eres hombre, eres mujer, eres masculino, eres femenino, te gustan los hombres, te gustan las mujeres y te tienes que decantar por uno de los extremos, ¿no?
Ya hablábamos en otros programas sobre la homofobia internalizada y que es un claro ejemplo de ello. A mí me gustaría comenzar mencionando que de acuerdo con la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, la bisexualidad es definida como la atracción romántica o sexual dirigida hacia personas de cualquier sexo, aunque no es necesariamente, no es al mismo tiempo o de la misma manera o la misma intensidad. Esto lo menciono porque recordándoles a ustedes que yo nací en un pequeño pueblo que se llama San Miguel el Alto. Y allí...
¿De dónde son los buenos caballos?
Ay, para todos los radioescuchas, Juan Antonio siempre se burla de San Miguel con eso.
No, bueno, es que es el dicho, así es, para caballo San Miguel, pero bueno, cuéntanos de San Miguel.
Después los invitaré a un recorrido en caballo. Pero bueno, el punto es que yo he escuchado mucho allí entre mis amigos que... precisamente algunos amigos que son homosexuales. Y dicen que la bisexualidad no existe, que la bisexualidad es solamente una etapa que llegas hacia la homosexualidad, claro. Y esto yo creo que lo hemos escuchado en muchos lados, no solamente en San Miguel, pero este también es un claro ejemplo de esto que tú acababas de mencionar, que no nos... de repente invisibilizamos hasta dentro de la misma diversidad, ¿no?
Sí, así como, no eres bisexual, estás indeciso, o no eres bisexual, estás en una etapa, o no eres bisexual, te falta experimentar, no eres bisexual, lo que pasa es que quieres con todos, y cosas así se escuchan mucho.
Libertinaje, libertinaje.
Claro. También ese es uno de los prejuicios que existen con la bisexualidad. El hecho de pensar que una persona bisexual no puede tener una pareja estable independientemente de las de los acuerdos que tenga con su pareja, que no puede estar con una pareja porque va a querer estar estando con todo el mundo, ¿no? O sea, o que igual le puede poner el cuerno con un hombre, eso. Que igual le puede poner el cuerno con una mujer y todo este tipo
como
de cosas,
¿no? Como que se asocia con que las personas bisexuales son más infieles. Yo he escuchado y leído mucho eso en redes sociales. Pues es otro prejuicio.
Bueno, también tenemos una entrevista, estuvimos charlando con Yeshua Guzmán, quien también recientemente participó en un conversatorio en Guadalajara. Este conversatorio se llamó Ser Bisexual en Guadalajara y estuvieron algunas personas intercambiando justamente algunas ideas y algunas vivencias acerca de esta cuestión. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar esta entrevista? Tenemos en la línea a Yeshua Guzmán, quien ha aceptado amablemente la invitación que le hemos hecho a Estatua de Sal. Yeshua, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, gracias. Mira, quisiéramos comentar contigo acerca de este asunto de la visibilidad bisexual, que es algunos temas, pensando en que acaba justamente de pasar el Día del Orgullo Bisexual. Quizá la pregunta de cajón o con lo que tendríamos que comenzar es, ¿para ti qué significa identificarte o asumirte como bisexual?
Una pregunta complicada porque al final cuando yo descubrí que tenía esta orientación, fue un tanto complicado en el sentido de que, bueno, a veces las personas me decían que podía ser solo gay de closet, otras personas me decían que estaba confundido, otras personas de hecho directamente se saltaban a te hace falta vivir más, o sea, no puedes asumir nada. Entonces, en mi caso, la verdad es que pienso que un poco de lo que más ha sido mi experiencia ha sido tratar de definirme a mí mismo con respecto a si de verdad es algo que yo deseo para mí o es algo que dejaría a la influencia de los demás. ¿Cómo es vivirse como bisexual o cómo es la experiencia tal cual? Creo que mucho camino de reflexión y mucho camino de autocrítica, porque al final creo que tú vas a marcar el camino, o al menos una persona o cualquier persona va a marcar su camino con respecto a sus sentimientos, hablándolo desde el área de la orientación sexual. No obstante, pues sí es un poco complicado porque pues al final, como te repito, las demás personas tienen una opinión con respecto a si soy o no soy, o si debería ser o si no debería ser, y es un tanto complejo, ¿no? Pero yo creo que yo lo definiría como un asunto de buscarse a sí mismo y poder entender que la vida no es tal vez encendido o apagado, sino que es un continuo que puede cambiar desde blanco hasta negro, pasando por muchos matices de grises, ¿no? Creo que es una pregunta complicada, pero yo lo vería de esa manera.
Definitivamente, quizá una de las cosas más complicadas es, pues, vivir en un mundo, en una sociedad donde o eres hombre o eres mujer, o te gustan los hombres o te gustan las mujeres, en este régimen binario de es esto o es aquello, como tú mencionabas, es blanco o es negro, está encendido o está apagado. ¿Cuáles son las implicaciones de esto en tu vida cotidiana?
Actualmente ya no. No tienen una implicación real, pero yo creo que durante la etapa, mientras me definía, cuando comencé a descubrir gusto por otras personas, por aproximadamente 10, 11, 12 años, realmente fue bastante complicado, o sea, en el sentido de que no podía hablarlo tan abiertamente con las personas, por el simple y sencillo hecho de, como te lo comento, ¿no? O sea, cada uno tiene una opinión y usualmente esa opinión es con base en lo que ve. De hecho, más adelante quiero hacer tu comentario al respecto de eso, porque es una situación muy graciosa que solemos vivir la población bisexual con respecto a ello. Pero en general creo que en un inicio, cuando comencé a descubrir, cuando comencé a definirme, sí me afectaba, o sea, era complicado escuchar quienes me decían, no, es que tú eres gay, no, es que tú no puedes ser gay porque no te ves así, o quienes me decían que era de closet, o que simplemente eso no podía ser, ¿no? Entonces, sí, un determinado tiempo me llegó a causar problemas porque entonces era como, tengo que ser, lo soy, no lo soy, y si tienen razón. Entonces, mucho de mi camino se ha permeado con una reflexión importante, o sea, exactamente, ¿es necesario que tenga que gustarme uno u otro? ¿Cuál es el problema de que me gusten los dos? Porque al final es muy cierto en mi experiencia personal que me inclino más hacia un sexo u otro dependiendo de cuál es la pareja que tenga. O sea, un ejemplo muy concreto es que mi pareja actual, que es un hombre, es de mi edad, pues claro que pues voy a tener muchas cosas afines. No obstante, tuve una exnovia con la que duré prácticamente 4 años y medio, por ahí más o menos 5, con la cual pues en ese momento tenía también gustos muy afines y pues me comportaba igual, de la misma manera con ambos, pero al final mi afinidad creo que se tiene esta flexibilidad de poder estar con ambas personas sin necesidad de privarme de algo que yo deseo hacer, o sea, entonces antes de llegar a este punto tuve que reflexionar muchísimo porque los gays me decían heteroflexible y los heterosexuales me decían homosexual de closet, o sea, es una situación compleja. Es pesado, sí, cuando no lo compartes con las personas adecuadas, pero creo que es una travesía muy interesante de pasar porque al final requiere de muchísima reflexión, requiere de un proceso de autoconocimiento increíble que creo que es muy padre, es muy interesante.
Retomando esto que nos comentabas, que algo que tiene la bisexualidad es que puede ser dinámica o que incluso no existe solo un tipo de bisexualidad. Normalmente cuando hablamos de bisexualidad pensamos en un gusto equilibrado por hombres o por mujeres y pues existen varios tipos, o sea, puedes estar más inclinado hacia un género, hacia el otro, y creo que esto viene a probar cierta parte del desconocimiento o de la invisibilización que experimenta la bisexualidad.
Sí, claro, es que de hecho creo que un punto interesante con nosotros es que es algo que comentábamos alguna vez con algunos compañeros. En muchas ocasiones se suele utilizar en nuestra bandera como tal, digo, no es como que nadie pueda pertenecer al grupo, no quiero que se escuche de esa manera, más bien como se llegó a utilizar la propia etiqueta de la bisexualidad para quienes tal vez no hayan aceptado todavía su orientación sexual real. Que eso no es un problema, porque al final creo que el asunto de la sexualidad es un asunto de exploración, ¿no? No obstante, el comentario con el que quiero resaltar es que sí permea un poco cómo es que los demás nos conciben, y creo que esa es como la parte más importante que me gustaría como recalcar. O sea, en muchas ocasiones, por la propia experiencia que han tenido con otras personas, tanto lejanas como cercanas, a veces se tiende a invalidar como tal orientación, ¿no? Precisamente el invisibilizar, yo estoy seguro que todos son gays, o estoy seguro que todos son heterosexuales, o que son curiosos, o una cosa por el estilo. Cuando bien, pues no necesariamente, o sea, puede, como lo acabo de comentar, puede haber un continuo de lo que sería el espectro de la sexualidad, en la cual, si a lo mejor comparáramos blanco es heterosexual, negro homosexual o viceversa, en realidad el continuo o el matices de grises es más rico que solo identificar a uno u otro. Vaya, hay mucha teoría con respecto a eso y hay mucha controversia. No obstante, pienso que la invisibilización tiene que ver con dos principales puntos, y uno de ellos es que suelen utilizar esa identidad para poder tener una transición de una orientación a otra, o el simple hecho de que pues las personas suelen pensar que es solo blanco o negro, o encendido o apagado. O sea, o eres gay o eres heterosexual. Creo que tiene que ver mucho con eso la invisibilización.
Y que incluso dentro de la misma comunidad LGBT la bisexualidad está un poco invisibilizada. Se suele pensar que es, no sé, un periodo de transición entre la heterosexualidad y la homosexualidad, que no eres bisexual, sino que estás únicamente indeciso, o algunas de estas otras cuestiones que solemos escuchar.
Sí, claro, de hecho, algo que tiende a pasar muchísimo, que en mi experiencia, digo, no estoy seguro que los demás lo hayan vivido, pero en mi momento histórico, en cómo yo me estuve decidiendo, en cómo tuve esta reflexión, mi mayor discriminación fue por parte de la comunidad LGBT, que me decían que, por ejemplo, digo, lo voy a decir textual, me decían que, por ejemplo, no querían medios jotos, ¿no? Y era como, o sea, muchas personas, por ejemplo, se negaban a realmente que pudiéramos salir o que pudiéramos conocernos por el simple y sencillo hecho de ser bisexual como tal. Como obviamente no intento andar con heterosexuales porque pues respeto mucho esa parte, claro que no he recibido, yo sé que es un poquito de sesgo, pero por ejemplo de exnovias mías, mujeres a las que les he dicho o he confesado mi orientación sexual, realmente solo ha sido bueno, tal vez no me agrada, pero puedo entender y aceptar que tú eres así. Entonces es un tanto distinto, inclusive de hecho con mis amigos, yo nunca tuve que hacer una reunión para contar, ¿no? O sea, yo solo llegué, nos sentamos, yo dije, él es mi pareja, estoy feliz con él y espero que lo entiendan. Y absolutamente nadie dijo nada, o sea, fue una aceptación buena, tal vez sí hubo quien me dijo comentarios de, es que no pareces gay, bueno, no es que parezca o no, o sea, es que, pues, quiero estar con esta persona, ¿no? Pero sí, en mi experiencia sí he recibido un poquito más de discriminación de la propia comunidad LGBT, pero asimismo creo que debo de resaltar que también con quien mayor relación he tenido últimamente, que tal vez quienes me han acogido en y con quienes más me he relacionado es con la propia comunidad LGBT, o sea, no significa que haya una discrepancia o que haya un problema ahí, sino que creo que este asunto de la dicotomía de eres o no eres puede darse en ambos sentidos. Solo en mi experiencia ha sido más así en busca de pareja.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A, Socrates is a man. B, all men are mortal. C, all men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Oh, I'm not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
We'll be right back.
quizá esta es una pregunta un poco personal, que igual si no quieres responder, no tienes que hacerlo. Pero normalmente también en esta cuestión que mencionas, en la vida de pareja suele haber como ciertos prejuicios hacia las personas que nos identificamos como bisexuales. O sea, como de, pues es que eres bisexual, tú te acuestas con todos, o que el ser bisexual implica que no eres monógamo, y algunas otras cuestiones como esta. ¿Te ha pasado?
Sí, precisamente creo que ese es el tipo de dificultad que he tenido, no tanto con que haya una promiscuidad mayor, sino que apelan más a la indecisión. O sea, de hecho, relacionándolo un poquito a la cuestión sexual, o sea, sí me han comentado que tal vez no me he definido porque no sé qué es lo que más me gusta, ¿no? He escuchado comentarios que, tengo que confesar, han sido más en broma que otra cosa, con respecto a que si al ser bisexual tienes el doble de posibilidades de salir con alguien, cosa que no es verdad, lo desmiento desde ahorita, pero en general también pues tiene que ver mucho esto de que o te gustan todas las personas, o no tienes ningún filtro, porque aparentemente ellos creen que nosotros nos damos a todo con todo, sobre todo, cosa que no es cierto. Es un poquito, por ejemplo, lo que le pasa a la comunidad también LGBT, ¿no? De que, ay, eres gay, qué bueno que eres gay, y te voy a presentar a un amigo gay porque seguro se van a amar, ¿no? Es algo más o menos similar, solo que con nosotros es el doble, ¿no? Es como, no veas a mi novia o no vas a mi novio, o no platiques con él, no platiques con ella porque es bisexual, porque probablemente va a querer contigo, ¿no? O sea, creo que en ese prejuicio por parte de las personas, creo que nos sumamos a cuál es la condición de la mayoría de la comunidad LGBT, que si me ha causado un problema mayor, no, porque al final, en mi experiencia, yo he recibido más comentarios de tipo de broma que realmente como un ataque. No obstante, lo que sí, como te comentaba hace un momento, con la cuestión de la pareja, si era como de, no, yo no ando con bisexuales porque luego me ponen el cuerno con mujeres, o me ponen el cuerno con hombres, o whatever, porque al final siguen pensando que como no estamos decididos, vamos a hacer todo con todos a diestra y siniestra. Así he tenido esa pequeña experiencia.
Y ya casi para ir cerrando, hace poquito participaste en un conversatorio, Ser Bisexual en Guadalajara. Cuéntanos acerca de esta experiencia, cómo es compartir con más personas que se asumen como bisexuales, o si ya habías participado en foros de este tipo.
De hecho, no. Ahora que lo mencionas, fue mi primer foro de activismo. Tengo que confesarlo, yo soy un poquito más académico que activista. En general, había participado en foros donde se hablaba sobre investigación de la homosexualidad, sobre qué es lo que sabemos, que aquí en México es muy poco, realmente está muy limitado, cosa que nos hace falta muchísimo, por eso es que tenemos tantos problemas actualmente. Pero en general era como ese tipo de experiencias, fue la primera. La verdad es que la red de la diversidad fue muy cálida, fue muy acogedora hacia mí. Sí, claro, abordamos algunas partes con respecto a cómo me asumo yo, cuál es mi vivencia, cuál ha sido, por ejemplo, mi experiencia más difícil. Fue extraño porque no tiendo a acostumbrarme a abrir tanto con las personas. Digo, una prueba de que estoy intentándolo es que estoy aquí hablando por teléfono contigo. Pero en general, creo que fue una bonita experiencia, porque creo que mi significante de ese evento fue sabemos que existe, sabemos que hay, yo soy uno. Escuchen mi historia para que tal vez quien no se decide o quien no sabe si es o no es, pueda entender que tal vez no está solo, que no es el único. Porque creo que también eso suele pasar, ¿no? O sea, yo la verdad es que esa vivencia que tuve con Red de la Diversidad me pareció muy importante, no solo para mí, sino para quienes lo vean, porque quiero hacer una pequeña analogía como con la marcha LGBT. No es un asunto de cambiar a las personas o el asunto de que los demás nos tengan que aceptar a fuerzas. Yo la verdad es que mi significante está más relacionado a que los demás, que tal vez no han podido salir, que no se han podido aceptar, que se encuentran en una situación difícil, vean que no están solos, que hay más que viven esa experiencia que ellos están viviendo y que hay quienes aceptaron y ahora están bien. Entonces creo que para mí ese es el punto más importante, o sea, salir allá afuera y comenzar a decir, estoy aquí, existo, a mí también me gustan los dos, yo también amo los dos sexos, puedo estar con esta persona o esta persona independientemente de su genitalidad, y creo que eso sería como mi experiencia más grata. O sea, tal vez apoyar a jóvenes, a personas, pues sí, evidentemente más jóvenes que yo, pero además quienes tal vez tengan mi edad, pero tienen conflicto, si tienen que decidir uno u otro, o si hay presión, y me gustaría que mi testimonio llegara con un... No, mira, no tiene que ser uno u otro. O sea, claro, hay acuerdos de pareja, hay mucho trabajo personal de por medio, pero puede ser eso que tú deseas hacer, ¿no? O sea, yo estoy aquí y te comprendo. Y creo que esa es como la experiencia más padre.
Mencionas también esta parte académica, que es donde más te mueves tú. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la visibilidad bisexual en este aspecto?
Fíjate que es un tema un poco complejo, porque en el aspecto de la sexualidad, sí hay mucho, al menos desde la parte de sexualidad humana y como tal, psicología de las orientaciones sexuales, hay muy poco. La mayoría es muy interpretativo, tiende a haber mucho como texto filosófico, pero nada realmente comprobable. De hecho, no solo en el aspecto bisexual, sino en el aspecto, por ejemplo, de la homosexualidad o bisexualidad de la mujer, es un tema que se ha negligido muchísimo. En general, yo te podría decir que si nosotros, por ejemplo, ponemos ahorita en Google escolar, a lo mejor homosexualidad masculina, van a salir muchos resultados. Pero hay muy pocos que se enfoquen a describir cuál es el perfil cognitivo, genético, biológico, el perfil que sea, para definir o a la bisexualidad o a la homosexualidad o bisexualidad femenina. O sea, hay muy poca descripción, realmente estamos mucho en pañales. A mí me gustaría tomar esa línea más adelante, porque es algo que creo que nos hace falta. Digo, por algo tenemos estos conflictos enormes con ciertas personas que andan haciendo marchas por ahí, los cuales no voy a mencionar, pero nos hace falta investigación, nos hace falta libros, nos hace falta normalizar, nos hace falta entender. Y creo que para mí, como te lo comenté, yo soy más académico que activista. Para mí la verdad es que parte de la sensibilización proviene de la educación. Si yo describo algo que los demás desconocen, se vuelve normal y se vuelve aceptado. Pero la verdad es que, y lo hemos visto a través de la historia, la fórmula perfecta para el odio tiende a ser el desconocimiento y la ignorancia. Y qué mejor manera de erradicarlos que con investigación, con ciencia, con cuestiones comprobables que nos pueden sacar de la duda. Entonces, creo que estamos en una pequeña crisis, lamentablemente, pero la verdad es que yo tengo mucha confianza en estas nuevas generaciones que y en estos nuevos tiempos que han comenzado a visibilizar más este asunto. Y aprovecho no solo para ser llamado para el aspecto de la bisexualidad, como te lo comentaba, de la propia sexualidad femenina, de la cual sabemos muy poco. O sea, te puedo decir un ejemplo y probablemente la audiencia se va a reír porque es muy absurdo, pero te puedo decir que hasta hace unos 20 años en los libros de biología venía que el orgasmo femenino era un error de la evolución, ¿no? Entonces ahora todo el mundo lo ve y dice, ¿es en serio? Cuando sabemos que tiene una función importante, pero como te lo comentaba, no hay investigación, no hay aspecto real. Entonces, pues sí, estamos un poquito en pañales y esperamos que se pueda trabajar. O sea, yo creo que es una de mis principales metas en la vida, tratar de poder esclarecer este tipo de cosas por lo que te comenté anteriormente, ¿no? El aspecto de la visibilización, del bienestar, de la aceptación, que creo que es más fácil entenderlo cuando ya hay un profesional de por medio que te lo puede explicar.
Pues nos quedamos con esto que nos mencionas, resaltando esto también que decías, que todo comienza, todo tiene base en la educación. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por participar en este espacio, en Estatua de Sal, cuando quieras. Estatua de Sal es tu casa.
Muchas gracias, y la verdad es que le mando un saludo a toda la audiencia. También, de verdad, muchas gracias por invitarme, por dar espacio y tiempo a este tipo de conversaciones, este tipo de iniciativas que yo creo que nos hacen falta a todos. Creo, como te lo comenté, la mejor manera de la visibilización es la educación. le tememos a, es un principio básico, le tememos a lo que desconocemos, pero si salimos cada vez más a decir yo estoy aquí y soy normal, creo que esto puede ir cambiando el rumbo que tomemos como sociedad.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de...
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácana. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La estatua de sal.
Estamos de regreso en Estatua de Sal, ya en el último bloque, a punto de terminar. Samira, ¿qué te parece si antes de irnos, bueno, iba a decirte de las buenas, pero también recordarles a nuestros radioescuchas que acabamos de escuchar esta entrevista en los dos bloques pasados? ¿Qué te pareció? ¿Qué piensas?
Bueno, a mí me dejó reflexionando porque escuchaba realmente la importancia que de repente solemos ignorar, que cuando nos metemos un poco más en lo académico y realmente, o sea, las otras voces, ¿no? Las voces de nuestro entorno, es decir, cómo permean, ¿no?, las personas lo que nos dicen sobre lo que nosotros queremos o deseamos sobre nosotros mismos. Y algo que me llamó bastante la atención es que al final decía que al fin y al cabo es un asunto de buscarse a sí mismos, ¿no? Y como es tan complejo realmente no solamente el lograr enfrentarte a ti mismo, enfrentar tus prejuicios, tus miedos, tus dolores, sino que aparte hay que formar un carácter, porque afortunadamente y desafortunadamente, pues no estamos exentos de la opinión del mundo, ¿no?
Así es, y pues también pensar en esta parte de... pues que podrá haber estudios también de repente, podrá haber análisis académicos, pero pues la vivencia es con lo que estamos encontrándonos en el día a día, ¿no? Con la cotidianidad. Y le agradecemos muchísimo a Yeshua Guzmán por esta entrevista, por compartirnos estas opiniones, estas vivencias. Y Bueno, a reserva de que tengas algo más que comentar, ¿qué te parece si vamos con las buenas de Estatua de Sal?
Pues vamos. Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias. Buenas noticias de la Estatua de Sal.
De Sal.
Colegio incluyó Reinas Drag en su elección estudiantil.
Los estudiantes del Colegio Secundario número 5035, Batalla de Salta, en Argentina, decidieron romper con los estereotipos sexuales y organizaron una elección de reinas y reyes estudiantiles en la que incluyeron drag queens. La iniciativa, que surgió por parte del estudiantado, causó asombro en los adultos, que se vieron obligados a investigar e informarse para finalmente dar el visto bueno a esta actividad. Fuente: La Gaceta de Salta.
Proponen que reasignación de sexo sea gratuita en hospitales públicos de la Ciudad de México.
A fin de armonizar el sexo anatómico con la identidad de género, se anunció este martes una iniciativa de reformas a la Ley de Salud de la Ciudad de México para permitir que las operaciones de reasignación de sexo se realicen en hospitales públicos y con ello garantizar atención adecuada y gratuita a la población interesada. Además, debe contarse con el personal y las condiciones necesarias para que ninguna persona que desee someterse a una cirugía de este tipo pierda la vida o sufra secuelas debido a la mala preparación de los médicos, así como la preparación del personal responsable que diagnostica. Fuente: Publímetro.
Río de Janeiro desafía a su alcalde y celebra el orgullo gay.
La ciudad brasileña de Río de Janeiro celebró este domingo el desfile del orgullo gay para defender la democracia y la libertad y denunciar la censura promovida por el alcalde de la ciudad contra un libro en el que aparecían homosexuales besándose. Con banderas de arco iris, carteles reivindicativos y atrevidos atuendos, miles de personas desafiaron a la lluvia y salieron a las calles de la ciudad maravillosa en la 24ª Parada do Orgulho Gay. En clave política, entre los discursos se colocaron duras críticas al presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, y al alcalde de la ciudad, Marcelo Crivella, quienes cuentan con un historial de declaraciones homofóbicas. Fuente: La Vanguardia.
Ya estamos de regreso después de haber escuchado las buenas noticias de Sal y estamos a punto ya de cerrar esta emisión, Samira.
Ay, sí, pues aquí ya me encontraron con las risotas de siempre, pero estamos aquí realmente porque estamos también muy contentos con esta noticia que comentábamos al inicio de la legalización. Y aparte porque, bueno, el convivio entre los locutores siempre está, ¿no?, cuando se acaban los micrófonos. Es un gusto que hayan estado aquí con nosotros. Afortunadamente o desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo. También agradecerle, por supuesto, a Karen Miranda, quien es la que nos ha hecho el favor de estar detrás de los controles y quien nos ha ayudado en todo esto.
Y también a Ana Laura, claro, que ha estado aquí en cabina. Muchísimas gracias a las dos.
Y pues bueno, decirles que recuerden que tenemos una cita el siguiente jueves a las 7 p.m., y no sé, Juan Antonio.
También que si nuestros radioescuchas no pudieron escuchar, valga la redundancia, este programa completo, pueden buscar nuestros podcasts en la página www.lagos.podcastudg.com y pues ahí también podrán estar escuchando los programas que se hayan perdido y que podemos estar interactuando a lo largo de la semana a través de nuestras redes sociales, Facebook Estatua de Sal y Twitter arroba estatua-sal.
Que no nos ignoren, por favor. Pues un gusto haber estado con ustedes y hasta la próxima.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano
sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.